Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos elevamos hasta alcanzar nuestra velocidad de crucero y nuestra altura de crucero. Y le estoy viendo en estos momentos a don Lorenzo Ramírez con la mano en la frente como diciendo, madre mía, que no sé qué estará leyendo en el periódico, pero vamos, debe ser una noticia gravísima. Muy buenas noches, don Lorenzo, ¿qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César. Bueno, más que en el periódico, en el propio informe que ha publicado hoy el Ministerio de Trabajo y el correspondiente también de la Seguridad Social, hoy no tenemos más remedio que comenzar hablando de empleo, o más bien de desempleo, porque hoy el Gobierno pues ha publicado en estos informes las cifras del mercado laboral al cierre de febrero, y la verdad es que la destrucción de empleo no cesa. Normalmente cuando hay un crecimiento importante como el que se ha producido, pues lo normal es que ese crecimiento pues vaya poco a poco desacelerándose hasta que en un momento dado pues ya hay tanta gente en desempleo que ya no puede quedarse más gente en paro, ¿no? Lo que pasa es que como tenemos el maquillaje estadístico habitual, pues yo supongo que el goteo va a continuar en los próximos meses. El volumen de parados registrados oficialmente en los servicios públicos de empleo ha crecido en casi 45.000 personas en el mes de febrero, la mayor subida en el segundo mes del año desde 2013, año nefasto para la economía española, con rescate financiero incluido, ¿no? Era cuando empezaban Montoro y Rajoy a hacer de las suyas.
Efectivamente.
Y todo el mundo en el periódico, como planteaba usted antes, pues se destaca, ¿no?, que se supera la cifra de 4 millones de parados, ¿no? Ese es el gran titular que se ve hoy, aunque es evidente que hay falta mucha gente aquí. Evidente y lamentable, insisto, porque a mí me encantaría que no hubiera tantos desempleados en España, ¿no? Porque además eso permitiría pues fijarnos en otras cosas, ¿no? Y lamentablemente nos tenemos que fijar en esto, y es un problema endémico, estructural, de la economía española, haya o no haya COVID, y sobre todo que no tiene ningún viso de solucionarse porque no hay ninguna medida real para solucionarla, ¿no? Y la medida estrella, que son los famosos expedientes de regulación de empleo temporal, los ERTEs, pues nos han dado también hoy una sorpresa. Yo creo que es el dato más preocupante hoy, porque el volumen crece hasta alcanzar las 900.000 personas.
Y es una cifra de cuidado, ¿eh?
Es casi un millón de personas.
Es casi un millón de personas, sí. De parados, porque no se puede negar que son parados, que son desempleados, pero que, bueno, están ahí disfrazados bajo ese epígrafe, esa categoría.
Sí, hay algunos que están haciendo algún tipo de desempeño, aunque sea pocas horas, debido obviamente al hundimiento de la producción, pero efectivamente estamos hablando de casi un millón de personas, pues que ahora mismo lo que están temiendo fundamentalmente es que esa situación pues pueda concluir y que de pasar al ERTE pues pasen a un ERE o a un ajuste de plantilla normal, ¿no? A mí me preocupa esta cifra porque hemos terminado diciembre prácticamente enero, que enero obviamente, la cuesta de enero siempre se ha dicho, ¿no? Pues si siempre enero ha sido un mes difícil, pues imagínense en el entorno en el que estamos, ¿no? Entonces yo consideraba enero un poco mes perdido y efectivamente estar en los 700.000, 750.000 personas en ERTE, me parecía que esa cifra se iba a ir reduciendo, aunque fuera poco, o por lo menos no aumentando, pero es que ha aumentado en casi 160.000 personas en un mes, ¿no? Son 160.000 personas que en condiciones normales se habrían ido al paro y en este caso no. Entonces, si añadimos esos 160.000 a los 45.000 que nos dice el dato de paro registrado, pues estaríamos en unas cifras que son propias de cuando está empezando una crisis. Es decir, no cuando ya lleva meses, cuando está empezando que la destrucción de empleo es salvaje, ¿no? Y que, bueno, pues que se produce un aluvión, ¿no? Un efecto embudo, porque obviamente la situación es la que es, ¿no?
Pero claro, yo no era tan optimista, ¿eh? O sea, yo también le digo sinceramente que no era tan optimista ni de broma, ¿eh? O sea, que se lo digo de todo corazón. Pero sí tengo que reconocer que efectivamente yo tengo la sensación de que esto es casi el inicio. El problema es que llevamos iniciando un año.
Sí, es cierto. Pero cuando uno coge, por ejemplo, los datos de otros países, y esto es otra de las diferencias, porque claro, mucha gente también plantea, bueno, hay crisis en todos los sitios, sí, pero en cuanto uno entra un poco al detalle y sale de la brocha gorda y va al ajuste fino, pues se da cuenta realmente de las grandes diferencias, porque hay países que la expansión de gasto público que se está realizando, lo que permite es un crecimiento artificial, por lo menos de unos meses, lo que también venimos un poco planteando que podía ocurrir, ¿no? Entonces se genera una demanda artificial y esa demanda artificial pues puede mantener ciertamente el empleo, ¿no? Claro, aquí se ha juntado el hambre con las ganas de comer, como suele pasar, además en los últimos meses en España, o casi yo diría toda la historia de España, esa historia de España que vamos analizando también todos los lunes aquí en La Voz, y básicamente es que tenemos una situación en la que lejos de detenerse esta sangría laboral va aumentando, ¿no? Hay una buena noticia hoy, y es que en estos datos, y es que la Seguridad Social aumenta los afiliados cotizantes en unas 20.600 personas en febrero, lo cual sería, en términos técnicos, una creación de empleo neta, ¿no? Claro, es una cifra que queda muy lejos también de la contabilizada normalmente en años anteriores, ¿no? Pero al menos indica que se ha creado algo de empleo en términos netos, ¿no? Recordemos que una cosa es el número de parados registrados en el INEM, hoy el SEPER, Servicio Público de Empleo Estatal, y los diferentes servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, y otra, los afiliados a la Seguridad Social. Y hay meses, como febrero, en lo que presentan tendencias contrarias. Aumenta el paro, pero al mismo tiempo aumenta la creación de empleo. Y mucha gente dice, bueno, ¿y esto cómo puede ser, no? Básicamente porque hay personas que no estaban apuntadas al paro y que no estaban contabilizadas como desempleados, por lo que al registrarse su demanda de empleo, normalmente para pedir algún tipo de prestación, pasan a ser parados oficiales, ¿no? De hecho, hay un cuadro que no aparece nunca en las notas de prensa del Ministerio, pero que sigue facilitando en el informe que adjunta, ¿no?, a la nota de prensa. No sé por cuánto tiempo, porque me consta que en alguna ocasión ha habido voces internas, por supuesto, pidiendo su retirada, porque es escalofriante, porque es el cuadro de demandantes de empleo, ¿no?, por comunidades autónomas, ¿no? Y en ese cuadro, cuando uno suma todas las cifras de demandantes de empleo, es decir, gente que está apuntada en los servicios públicos de empleo solicitando un empleo, normalmente suele estar en 1 millón de personas por encima de la cifra oficial de parados, ¿no? Suele ser más o menos esa cifra, fundamentalmente ocupados, ¿no? Que o bien tienen un empleo en el cual pues trabajan muy pocas horas o tienen muy baja remuneración y entonces optan a un pluriempleo o en todo caso pues quieren que figure que quieren un empleo mejor, ¿no? Bueno, esas personas ya no son 1 millón, son 2,6 millones.
Qué barbaridad.
Yo de verdad me he quedado a cuadros porque yo esta tabla la veo siempre y normalmente pues me sale el total de demandantes de empleo. La última vez que lo miré eran 5,5 millones de demandantes de empleo. Aquí incluye a los parados, a los que no son parados y luego a los que el ministerio o el gobierno no considera como parados, y la cifra de demandantes de empleo es de 7,3 millones de personas. Claro, aquí tenemos 300.000 personas en los famosos cursillos y este de formación, y también gente que está cobrando subsidios que como están buscando empleo no se les considera parados porque, bueno, tienen algún tipo de subsidio. En la propia página web del SEPE, hoy, esta mañana, en Twitter, en mi cuenta he puesto un enlace para, porque había muchas dudas sobre esto, sobre los conceptos y qué es una demanda de empleo y qué es un demandante de empleo, pero la verdad es que hay que hacer prácticamente un máster. Pero básicamente hay otras 400.000 personas que se supone que tienen una disponibilidad limitada, y luego estos ocupados, que en teoría están ocupados y querrían un empleo mejor, digo en teoría porque esto ya no hay quien se lo crea, ¿no? Yo entiendo que un porcentaje determinado de personas pues pueda optar a un empleo mejor y además creerse que el Servicio Público de Empleo te lo va a dar, que esa es otra, sobre todo teniendo en cuenta que el INEM prácticamente no intermedia contratos en España. Y otra es ver estas cifras que, bueno, pues apuntaran un poco lo que hay, ¿no? Porque cuando vamos a las diferentes fuentes, pues sí, nos van cuadrando las cosas, ¿no? Por ejemplo, autónomos. Los autónomos que están en cese de actividad tampoco están aquí. No figuran como parados.
Muy bien, claro, qué alegría.
Son 600.000. Claro, es que no es que sean 10 o 12, es que son 600.000.
No. Es tremendo.
Creo que esta mañana Lorenzo Amor de la Asociación de Trabajadores Autónomos decía que en febrero el cierre había sido de 500.000. Yo tengo el último dato de enero que estaba en torno a 600.000, pero bueno, da igual. Estamos hablando de una cantidad, de un volumen brutal, espectacular y que no se puede asumir, ¿no? Desde ningún punto de vista.
No se puede asumir.
Para que nuestros oyentes puedan hacerse una idea de la incapacidad de la estructura productiva española para superar el golpe, ya no del COVID, sino de la gran reclusión del segundo trimestre del pasado año, basta decir que a día de hoy solo se han recuperado 6 de cada 10 empleos perdidos entre febrero y mayo de 2020. Un año después, solo se han recuperado 6 de cada 10 empleos. Lo cual es una barbaridad, ¿no?
Recordemos que es una barbaridad.
España viene de crear en torno a los 500-600.000 puestos de trabajo anuales, creación de empleo neta, en términos EPA, de la encuesta de población activa, en los últimos años de Rajoy, y luego con Pedro Sánchez todavía una creación de empleo en torno a 400.000 anuales. Ahora estamos destruyendo empleo a ese ritmo, ¿no? 400.000 anuales, ¿no? Claro, alguno también se preguntará, oiga, ¿y cómo puede ser que aumente el paro si está prohibido despedir, ¿no? A los empleados en situación de ERTE, ¿no? O mejor dicho, penalizado, ¿no? Pues fíjese, don César, que hay ya empresas que han decidido asumir el coste y están devolviendo a la Seguridad Social el dinero de las cotizaciones sociales de estos trabajadores que estaban exoneradas por el plan del gobierno a cambio de que prohibirles despedir en el periodo de 6 meses, ¿no? Este es la famosa prohibición. ¿Para qué hacen esto? Para poder despedirlos y dicen, oiga, pues mire, aquí tiene usted el dinero, se lo pongo yo, Seguridad Social. ¿Y qué compañías son estas? Pues son el sector textil, que claro, ya no es solo que no puedas ir a comprar o que la cultura del online en lo textil no esté tan desarrollada en España, aunque hay mucha gente que compra ropa por internet, yo por ejemplo, o sea, no es algo extraño, pero obviamente...
Yo también, no me atrevo con los zapatos porque es más delicado, ¿no? Pero yo también compro,
pues yo zapatillas,
compro ropa.
Y zapatos, sí. Cuando sé la marca en
concreto. Bueno, zapatillas sí he comprado, sí, sí. Pero bueno, zapatillas que no son zapatos, o sea, de eso de decir, bueno, con esto salgo a dar un paseo, eso sí.
A ver si me compro yo unas botas de esas tejanas buenas, a ver si los amigos de Dallas se apiadan de mí estas navidades y me buscan unas chulas, ¿no? Bueno, pues estas compañías del sector textil lo que sufren, además de que haya una menor cultura, por lo menos en España, de comprar online, también que obviamente al haber restricciones hay mucha gente que ya no va a trabajar a la oficina, la gente ya no se compra ropa. Es que esto también es un cambio sociológico importante, ¿no? Se afecta a muchos aspectos de la economía, el tema de las reclusiones, ¿no? La hostelería, lo cual es evidente, el comercio y, claro, el ocio nocturno, ¿no? Claro, evidentemente el ocio nocturno ha muerto por completo, ¿no? Esto sí que ha sido un asesinato absoluto, ¿no? Porque una vez que se decidió que había que aplicar toques de queda, lo cual sigo sin entender la explicación sanitaria de los toques de queda, más allá de evitar algún botellón que luego se han seguido produciendo de forma ilegal.
No tiene ninguna explicación, salvo que el virus sea como los primos de Montoro que salen por la noche para evitar la luz del sol y morder con más facilidad. O sea,
hombre,
es que de verdad.
Tiene una explicación, ¿no? Que es acostumbrar a la gente a asumir que esté en un toque de queda. Eso sí que es una explicación. La gente asume que está en un toque de queda. Somos una generación que no había vivido esto.
Y ahora lo va a vivir y se va a enterar de lo que vale un peine. Bueno,
y ahora pues... lo estamos viviendo. Es que, don César, es que donde yo vivo, a las 6 de la calle, a las 6 de la tarde, ya todo el mundo se tiene que ir, cada mochuelo a su olivo.
Pues es verdaderamente tremendo, ¿no? Sobre todo claro, a ciertas horas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y bueno, pues al final se trata de ir torciendo el brazo del ciudadano. Luego hablaremos un poco de esto al final del programa, ¿no? Y otro indicador que muestra hasta qué punto la sangría laboral impacta sobre las cuentas públicas es el gasto en prestaciones por desempleo, que en enero, porque el gasto en prestaciones por desempleo lleva un mes de decalaje, nos dan las cifras de cierre de enero en lugar de febrero. La verdad es que tampoco lo entiendo, ¿no? Mejoren sus sistemas estadísticos, pero claro, teniendo en cuenta que la página web del SEPE está más tiempo caída que online, pero el gasto en prestaciones por desempleo ha aumentado un 40% respecto al mismo mes del año anterior. Estamos hablando de 2.600 millones de euros al mes en prestaciones.
No, es que no se puede mantener. O sea, esto es algo... Ahí estamos en el filo de la navaja.
De ellos, 700 millones van a los trabajadores en ERTE, que esa es otra. Tampoco está muy claro si consume desempleo, ¿no? En teoría no debería consumir, pero después de la última reforma que hizo el gobierno, yo he hablado con distintos gestores y algunos consideran que la redacción de la norma es suficientemente amplia como para poder, en un momento dado, obligar a muchos parados a que asuman que parte del tiempo que están en ERTE les consume desempleo, lo cual pues es otra violación fundamental de los derechos del ciudadano y obviamente la seguridad jurídica se la pasan por el forro, ¿no? Claro, esto implicaría que no se está cumpliendo aquella predicción que lanzó a los cuatro vientos precisamente el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. ¿Se acuerda usted? Decía que la recuperación económica en España iba a tener la forma de la lámpara de Aladino. Nos hemos quedado en la parte de la caída de la lámpara. Por donde sale el genio todavía no lo vemos, ¿no? Lo cual certifica también aún más el los problemas, porque con la inyección de gasto público que se está produciendo, aunque luego es cierto que del dicho al hecho hay un trecho y que muy buena parte del gasto público no se está ejecutando, pero obviamente tendría que haber una cierta recuperación, ¿no? Menudo pájaro el tecnócrata Escrivá, ¿verdad? Que sigue dándole vueltas a la reforma de las pensiones para rebajarlas a los nuevos jubilados sin que Podemos le monte otro lío, ¿no? Que una reforma de las pensiones, además, que es una de las promesas realizadas por el gobierno para recibir el dinero del Fondo de Recuperación Europeo, ese que va a servir para pagar el apoyo a las empresas del IBEX, del BOEX, mejor dicho, ¿no? Y que hasta el Consejo de Estado considera que va a ser un coladero de dádivas, de corruptelas y de entregas de dinero con la máxima discrecionalidad. ¿Cómo será de evidente que hasta este organismo que preside María Teresa Fernández de la Vega, antigua vicepresidenta con Zapatero, ha tenido que dar la voz de alarma? ¿Cómo será de evidente? Ojo que esto está en el Constitucional, ¿eh? Esto está, el decreto ley de los fondos europeos está recurrido en el Constitucional y el Consejo de Estado dice que podría prosperar. Convalidado, por cierto, con la sorprendente abstención de Vox, que yo sigo sin tener claro cómo se produjo aquello. Lo han explicado, dicen que era para no retrasar la llegada del dinero y al mismo tiempo para poder fiscalizar el gasto, pero si precisamente el decreto se caracteriza por establecer discrecionalidad y que no hay control del gasto, ¿no? No entiendo muy bien esta jugada que los puso en el mismo lado del arco parlamentario que los señores de PSOE y sus aliados, ¿no? Bildu incluido, ¿no? La verdad es que es sorprendente. Ahora entendemos por qué este informe no se había hecho público hasta ahora. Ha sido hurtado no solo a la opinión pública, sino también a los propios diputados. Y es que ya avanzamos aquí, lo dijimos aquí, María Jesús Montero y Nadia Calviño han diseñado un procedimiento de asignación de fondos que no tiene las debidas garantías y que tiene como objetivo eludir todo tipo de controles para poder asignar el dinero a discreción. De hecho, es lo que se está haciendo ya con la mayoría de los contratos públicos que tienen relación con la pandemia. Ya la gente se ha olvidado de las compras de material sanitario, pero tenemos bien reciente la adjudicación a la empresa francesa Capgemini del registro de vacunaciones. Empresa que, como recordaba esta mañana uno de nuestros oyentes en Twitter, pues tiene como consejero delegado en España un señor que se llama Luis Abad, que ha pasado buena parte de su carrera en una empresa adquirida por Capgemini que se llama Altran. Esta no suele aparecer en los papeles, esta es la realmente peligrosa, porque estos proponen robots en las calles controlados por 5G que detecten si los ciudadanos cumplen con las normas del COVID. ¿Qué le parece? Entre otras muchas cosas.
Me parece tremendo.
Sí, sí. Además, en su propia página web hay un artículo en el cual pues plantean que esto no solo es una tecnología disponible, sino que es deseable, ¿no? Nuestro amigo de Big One es uno de nuestros oyentes que además siempre aporta mucho contenido y le doy las gracias porque la verdad es que yo lo de Altran no lo sabía y lo hemos investigado un poquito y efectivamente es tremendo. Capgemini, que es una empresa que es una de las preferidas por Bruselas para el tratamiento del Big Data, para la cosecha humana, como lo llamamos nosotros, ¿verdad? Porque al final se trata eso, ¿no? Harvester of Sorrow, ¿no? Lo que pasa es que aquí, bueno, también cosechan almas, de alguna manera, ¿no? No solo los datos, sino también las almas, ¿no? Y la verdad es que hay unos sospechosos habituales que siguen apareciendo siempre. Y el tema del control de la población, nosotros cuando lo avanzábamos hace unas semanas en el gran reseteo, hablando del pasaporte COVID, pues una vez más nos hemos quedado cortos, ¿no? Y la verdad, o lo bueno en este caso, es que hay países donde se está implantando este modelo y ya pues está teniendo contestación por parte de los tribunales. Ayer precisamente hablábamos de las barbaridades que está haciendo el gobierno de Israel para controlar a los ciudadanos y ya apuntaba usted, don César, que hay una importante contestación social y hoy hemos conocido que la Corte Suprema de Israel ha prohibido al gobierno el uso generalizado del rastreo de teléfonos móviles de los portadores de coronavirus, calificando la medida como lo que es, pues una grave infracción de las libertades civiles, ¿no? Y le ha dado al gobierno hasta el 14 de marzo para poner fin al uso indiscriminado de la vigilancia y limitarla a los portadores confirmados de coronavirus que se niegan al interrogatorio epidemiológico. Pero fíjese usted, le permite el seguimiento a estos portadores que se nieguen al interrogatorio.
En fin, me río por no llorar, ¿eh? Pero, en fin, la administración de justicia en Israel suele ser seria, ¿eh? Salvo cuando estamos hablando de lo que pasa en los territorios ocupados, suele ser bastante seria y le puede poner en un compromiso a Netanyahu, ¿eh?
Sí, sí, el problema de esto es que, como hemos analizado, sobre todo en cesarvidal.tv, el problema de esto es que es global. No hay una política que cada país adopte, no. Esto es una serie de medidas que son globales, que están diseñadas desde hace bastante tiempo, bastante antes del COVID, que han sido tratadas y puestas sobre la mesa en los famosos simulacros que se han hecho sobre la existencia de pandemias globales, como el famoso evento 201 de la Johns Hopkins, el famoso y polémico evento que yo pues animo a todo el mundo a que vaya a YouTube, porque ahí tienen directamente las comparecencias que se produjeron en ese evento, por lo menos muchas de ellas. No sé si en las últimas semanas las habrán borrado, pero cuando hicimos nosotros el programa especial, pues las analizamos y efectivamente el problema es que se está haciendo en todos los países a la vez y se está pues pasando por encima de los más elementales derechos, ¿no? Es que, aunque poca gente lo sepa, por ejemplo, en España, las tres principales operadoras de telefonía, Orange, Telefónica y Vodafone, han colaborado con el Instituto Nacional de Estadística en un proyecto que arrancó a finales de 2019, curiosamente antes del COVID, al menos antes de su llegada oficial, ¿verdad? Y que ha consistido, agárrense a la silla, en analizar más del 80% de los teléfonos móviles en toda España dos días a la semana, los miércoles y los domingos, entre las 10 y las 4 horas. Esto, si nos lo hubieran contado hace meses,
esto, no lo hubiéramos creído. No hubiéramos podido creer una cosa así.
Esto, o sea, yo no lo sé porque lo haya investigado en profundidad. Esto lo sé porque el INE ha colgado el estudio en su página web.
Sí, sí.
Y esto que acabo de decir son los datos que pone el propio INE, el propio Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Pendiente del gobierno, del Ministerio de Economía, ¿no? O sea, precisamente ahora se ha publicado el resultado de este estudio sobre la movilidad de las personas durante la pandemia, aportando datos de forma agregada y anónima, ¿no? Pero ¿quién garantiza que no se ha violado la ley de protección de datos? ¿Por qué nadie se pregunta la legalidad de realizar seguimientos por GPS sin autorización judicial? Además, por parte del gobierno. Y encima se hace publicidad de ello, como diciendo, mira qué bien lo estamos haciendo porque fíjense, durante la pandemia, los movimientos del personal, ¿no? Yo ya avancé aquí que cuando empezó el estado de alarma se ponía todos los días encima de la mesa del presidente del gobierno un informe con los movimientos de todos los teléfonos móviles de los españoles. Obviamente a él le ponían unas grafiquitas y unos cuadritos, ¿no? Pero el acceso a los datos está. Lo que nos tenemos que creer, y es una cuestión de fe pura y dura, es que esos datos aparecen de forma anónima en esos registros. Yo no me lo creo. alguno a lo mejor se lo cree. Yo, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo, no me lo creo.
Yo tampoco. Me gustaría creer que hay un respeto por los datos, por la vida privada, etcétera, pero sinceramente no lo creo. O sea, desgraciadamente, la administración española, gobierne quien gobierne, ha mostrado un desprecio por la intimidad de los datos y la confidencialidad de los datos de los españoles que sinceramente no lo puedo creer. O sea, es más, tengo la sensación de que me sentiría un perfecto estúpido si me lo creyera.
Sí, cuando además ha sido, bueno, desde los tiempos de Sitel y mucho antes y posteriormente también. Es decir, hay una colaboración además por parte de las compañías. En el caso Villarejo hemos conocido casos en los que directamente pues ha habido policías que han entrado en las bases de datos no haciendo un trabajo para el Estado, sino para una empresa de la cloaca del Estado, y las propias compañías telefónicas igual. Entonces, esto lo que nos tiene que hacer ver y replantearnos es el tipo de sociedad que tenemos, si queremos realmente las famosas ciudades inteligentes y a quién le cedemos nuestros datos. Y luego, si se los estamos cediendo y es inevitable que se los cedamos, por lo menos exijámosles que nos paguen por ello, ¿no? Como he planteado yo muchas veces con Google, ¿no? Todos esos datos que nosotros le estamos facilitando a Google cada vez que hacemos una búsqueda y que no son los propios de la búsqueda, lo que consideran ellos los excedentes de datos, que están recibiendo de forma gratuita porque nos los están robando, pues yo lo que pediría por lo menos es que nos pagaran y ya por lo menos pues tendríamos una contraprestación económica. Ya no sería un robo, sería otra cosa. Tampoco un intercambio libre, pero por lo menos tendríamos una cierta contraprestación, ¿no? Y a mí me da miedo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Italia, ¿no? Italia es un país que ha puesto a un tecnócrata, ha puesto a Mario Draghi, automáticamente la prima de riesgo bajó, automáticamente la desconfianza en Italia pues se redujo, tampoco mucho, pero se redujo, porque obviamente pues vamos a tener, por lo menos los poderes pensarían, vamos a tener a uno de los nuestros ahí, y lo que se va a producir es algún tipo de ajuste, algún tipo de reconversión que no afecte a la gran élite y por la cual acaben pagando los de abajo, pero se consiga de alguna manera que el país salga del pozo en el que está, ¿no? Y dijimos en estos micrófonos que más allá de la economía, su principal preocupación era el plan de vacunación. Y además, al contrario que el gobierno español, que lo liga la economía con el plan de vacunación, él lo especificaba como dos objetivos distintos. Uno, levantar la economía y luego conseguir vacunar a toda la población. Bueno, pues hoy hemos sabido que el señor Draghi ha puesto al frente del plan de vacunación a un general. A un general del ejército logístico.
Pues eso da mucha tranquilidad. O sea, eso da una tranquilidad tremenda de cómo va esto, vamos.
Claro. Claro, a mí es que me da verdadero miedo, ¿no? Bueno, aparte de que él ha sido uno de los que ha dicho siempre que el ejército tiene que combatir el COVID, ¿no? Pero directamente ha puesto al frente de la máquina de guerra un general para aprovechar la capacidad organizativa del ejército en todo esto. Es un tipo que está especializado en logística, entiendo que es una cuestión logística lo de la vacunación, pero vamos, que este tipo ha estado en Afganistán, ha estado en Sarajevo.
Bueno, a lo mejor en Afganistán vacunó gente, pero vamos, a mí tranquilidad no me da ninguna, ¿eh?
No. Este es un tipo encargado de gestión de situaciones de crisis que, más allá de que el hombre pues seguramente esté más preparado que cualquier político que hubieran puesto ahí, de eso estoy prácticamente convencido, pero fíjese usted el mensaje que se está lanzando. Es decir, está militarizando la campaña de vacunación. Eso es lo que está haciendo el tecnócrata.
Eso está más claro que el agua. O sea, eso no tiene vuelta de hoja, vamos.
El tecnócrata.
Eso no tiene vuelta a
cosas. ¿Eh? Lo digo porque hay muchos que dicen, bueno, ojalá nosotros tuviéramos también un tecnócrata. A ver, el plantear eso, a ver, tampoco es de locos, pero plantearlo lo que implica es decir, bueno, no creo ya en ningún tipo de democracia, o por lo menos para la democracia que tengo prefiero que me pongan a un dictador, un tecnócrata, que además, ¿quién va a nombrar a ese tecnócrata? Porque si quienes lo van a nombrar son los que en el futuro van a ser mis enemigos en la lucha por la supervivencia europea, a lo mejor no me conviene que me pongan un tecnócrata.
No, a lo mejor no me conviene, efectivamente.
O esas élites, esos ingenieros sociales que están detrás de la agenda globalista, del gran reseteo, de este este nuevo mundo que quieren implantar, que básicamente es una continuación del anterior, de ese socialismo corporativo. Esos son los que nos van a poner a un tecnócrata. Porque si llega un tecnócrata a España, lo primero que va a hacer es pegarle un hachazo a las pensiones, que no va a poner el pelo lumbre. Y luego los 3 millones de funcionarios que se vayan despidiendo 1 millón de trabajar. Y las prestaciones por desempleo a la mitad. Y las playas en venta. Si es que ya lo hemos visto esto. Es que no hace falta irse muy lejos.
Y no hay que descartarlo, ¿eh?
No, no, en absoluto.
O sea, tal y como está el panorama, es algo que no se puede descartar.
No se puede descartar en absoluto. No, no, porque ahí solo hay dos vías. O tenemos un gobernante que haga lo que le digan, o para mantenerse en el euro España, si no tenemos un gobernante que haga lo que le digan, pondrán a uno que haga lo que le digan. Esto es así de sencillo. Y si no, existe la otra opción, que es pues salirnos de la Unión Europea y bueno, pues coger el camino de Argentina, que ya sabemos todos dónde acaba.
Sí, y que a algunos les encantaría, porque, por ejemplo, en el caso de Podemos, eso tampoco les importaría tanto, ¿eh? Es más, ellos cuentan con que durante un tiempo, como estarían pegándole a la máquina de las pesetas o de cómo se llamara lo que hubiera, pues bueno, todos están contentos. Claro, eso te dura un año o no sé si a lo sumo dos. Después lo que viene es Venezuela.
Sí, que además ellos mismos, el origen y el germen de Podemos precisamente está precisamente en toda esos estudios y todo ese trabajo previo intelectual que ya se ha hecho sobre cómo llevar a una sociedad hacia ese lugar, ¿no? Con Jorge Bestringe y compañía asesorando al gobierno de Venezuela, que más allá de ser simples asesores, eran los que diseñaban directamente planes importantes, ¿eh? Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos la política española, porque aquel partido está gobernando hoy. Bien, es cierto que con Pedro Sánchez, pero está en el gobierno. Es decir, no estábamos tan locos, ¿no?, los que planteábamos esto hace unos años, ¿no? Luego, sobre el tema de la vacunación y sobre la militarización, a mí me parece importante destacar que hay países que no han aprobado todas las vacunas. Es decir, en Suiza, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca no está aprobada.
No, 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 no. Y además están decididos a que no la aprueban.
No, no.
Además, eso.
Dicen que además hay falta de datos en la información oficial que ha presentado la compañía. Es decir, no está loco el que dice que esta vacuna no está suficientemente probada ni testada. Pero no está loco hasta tal punto de que es que el gobierno de Suiza también dice eso.
Es así. Es así.
Esta es la vacuna que está hecha con adenovirus de chimpancé y con células de riñón embrionario humano genéticamente modificado.
Bien, estupendo. Le da a uno una tranquilidad eso verdaderamente enorme.
Todo aquel que se ponga una vacuna, por favor, que reclame el prospecto. Si no se lo quiere leer ese mismo día, pues que espere.
A mí lo del chimpancé me tranquiliza mucho. O sea, no, vamos a ver, es que es una de estas cosas que es que tú la piensas y tú dices, pero vamos a ver, o sea, vamos a situarnos fuera de todo el mare magnum del coronavirus, del bombardeo de propaganda que llevamos un año soportando, etcétera, etcétera. Vamos a ver, en circunstancias normales, a una persona le llegan y le dicen, mire usted, la vacuna, para lo que sea, la varicela, las paperas, en fin, no sé, ¿eh? Se la vamos a poner y está hecha de células de chimpancé más otras de no sé qué, o sea, ¿realmente esa persona se pondría esa vacuna?
Hombre, es que al final, si no, acabamos como Charlton Heston en el planeta los simios.
Sí, no, no,
es que,
no,
claro, no. No, es que al final van a ser los simios los que evolucionen y nosotros nos vamos a quedar siendo los chimpancés, claro, del futuro, ¿no? Como decía Ray Kurzweil, ¿no?
Sí, claro, sí.
Efectivamente, y esta vacuna genera mucha polémica porque sobre todo por el tema del riñón embrionario humano, que decían que esto procedía de abortos, y entonces hay muchos departamentos de fact-checking, de esto de los revisores, la policía del pensamiento, el Ministerio de la Verdad, del que vamos a hablar en unos días más en profundidad, que planteaban que no había pruebas de eso, y efectivamente hay muchas vacunas que no se hacen con restos humanos, pero hay otras que sí. Y las que no se hacen con restos humanos, lo que se hace es un cultivo genéticamente modificado en un riñón de un embrión humano. Y luego se lo inyectas a uno para que no coja el COVID. Eso sí, con un adenovirus de chimpancé, ¿eh?
Yo, sinceramente, esto no me inspira mucha confianza. O sea, ¿qué quiere usted que le diga, ¿no? A lo mejor me pasa como la abuela de unos vecinitos que vivían encima de nosotros cuando yo era niño, que era una señora de pueblo, muy parecida a doña Rogelia, tengo que decir, iba vestida exactamente igual que doña Rogelia, y que cuando la llamaban del pueblo, y entonces le decíamos que la habían llamado y le acercábamos el auricular del teléfono, oía la voz y echaba a correr hacia la puerta. Es decir, a la mujer aquello la inquietaba mucho y echaba a correr. No conseguimos jamás que cogiera el teléfono. O sea, al final lo tenía que coger alguien de mi familia y transmitirle el recado, porque a esta mujer le daba una impresión tremenda aquello.
Entonces, a lo mejor
a mí me pasa con las vacunas como le pasaba a esta buena señora, ¿no?
Eso es como cuando una de las primeras proyecciones de cine, ¿no? Y se puso el famoso tren, ¿no? Que iba avanzando en la pantalla y la gente salía corriendo, ¿no? Porque pensaba que el tren iba a entrar en la sala de cine, ¿no? Pues esto sería más o menos igual, ¿no? Claro, esto no tendría más o menos importancia si no se estuviera hablando de militarizar el ponerse la vacuna y sobre todo el tema de la obligatoriedad, ¿no? Porque Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, lleva unos días poniendo en Twitter, además en sus redes sociales, yo creo que es una de las señoras que más mensajes pone, consciente de la importancia, ¿no? Y ha avanzado que va a presentar este mismo mes, el mes de marzo, una propuesta legislativa en la Comisión Europea, se va a presentar para el Digital Green Pass, que es el pasaporte COVID en versión europea. Green Pass, porque es verde, lo tiene todo, es verde, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya de alguna manera, ¿no? Podemos decir que además de ser digital, pues también es respetuoso con el cambio climático. Es digital, con lo cual pues también responde a una de las prioridades del Next Generation EU, pero sobre todo lo que es un pase digital, es decir, al final hemos llegado a ese escenario que muchos decían que no se iba a producir nunca, en el cual vamos a tener que llevar, todavía no está claro de qué manera, si en el teléfono móvil o en el futuro con los famosos tatuajes estos digitales, pero en todo caso lo que dice la presidenta de la Comisión Europea es que en ese pase lo que tendrá es una prueba de que la persona ha sido vacunada. No he especificado cuántas veces, porque claro, todavía no sabemos cuántas veces va a haber que vacunarse, porque si las cepas van variando, el año que viene tendremos otra vacuna, no lo sabemos, habrá de diferentes compañías, si hay que ponerse una dosis, si hay que ponerse dos, en todo caso pondrá ahí la cartilla de vacunación tradicional, que hoy en día existe en papel y esta vez será digital, los resultados de las pruebas de aquellos que todavía no hayan podido vacunarse, ella especifica los que no hayan podido, no los que no se hayan vacunado, con el verbo can, que ya sabe usted que al final obliga un poquito, ¿no? Resultado de los test y luego la información de la recuperación del COVID en caso de haberlo pasado. Una certificación de eso, ¿no? Claro, de momento se plantea solo para viajar, pero insisto, ya en algunos países como en Israel se utiliza también para acceder a cualquier sitio pues cerrado, ¿no? Han empezado por los espectáculos y en algunos supermercados, como comenté, ¿no? Luego ella dice al final, esto respetará la protección de datos, la seguridad y la privacidad. Sí, claro. ¿Cómo se puede tener tanta cara? O sea, porque creas un censo digital sanitario global, en este caso en la Unión Europea, donde va a poner prácticamente todos los datos que ellos quieren que ponga y luego dice, no, pero esto respeta tu privacidad. Pues oiga, pues no, no. Y mi seguridad tampoco, porque esto que lo va a hacer Capgemini, lo va a hacer Accenture, lo va a hacer Indra. ¿Quién lo va a hacer esto? ¿Lo va a hacer Microsoft? ¿Lo va a hacer Common Pass? ¿Quién lo va a hacer esto? Porque seguridad, ¿por qué? Porque nos lo digan ellos. Y protección de datos, ya no digo nada. Sí, vamos, es que hace poco en el Football League se ha destapado que el Real Madrid quiso ofrecer a Amazon los datos de los socios como parte de un acuerdo con la propia compañía. Ayer hablábamos del pacto de Santander y Amazon. El otro día hablábamos también de cómo Google utiliza los datos también para básicamente tener ingresos a través de los anunciantes, ¿no? Con lo cual, oiga, de protección de datos, nada de nada, ¿no? Yo cuando empezó todo esto de la normativa de protección de datos, recordaba usted, don César, que se puso muy de moda, pues hace, yo creo que hace una década, ¿no? A lo mejor un poquito más, pues justo cuando empezaba un poco el auge de Internet, que a mí siempre me pareció un poco una filfa, ¿no? Como lo de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Porque ¿cómo tú aseguras que se protegen los datos? No hay manera de asegurar esto. ¿Cómo yo sé que un señor de Telefónica no coge un fichero y se lo lleva y se lo vende a otro de Adidas, por ejemplo? ¿Cómo lo sé? No hay manera de saberlo. Puedes establecer sistemas de seguridad, etcétera, etcétera, pero cuando además hay pruebas de que hay direcciones de empresas, como el caso que comentaba antes, que directamente las venden. En este mercado, que no sé si es negro o es alegal, ¿no? Entonces, cuando sucede todo esto, yo digo, señores, piénsenlo, ¿no? Y lo peor de todo, con diferencia, no es que los de arriba, los ingenieros sociales, nos quieran mover. Es que hay muchas personas que defienden este tipo de políticas de control social, de pastoreo ciudadano, con la excusa de que así los poderes públicos podrán luchar mucho mejor contra la pandemia. Prueba se ha publicado una encuesta realizada por el Instituto DIM que concluye que en España casi un 60% de la población quiere que la vacunación sea obligatoria.
Solo el 60, o sea, el sistema de propaganda no funciona tan bien como era de esperar.
El 60% de la población quiere que una vacuna cuyos propios fabricantes no pueden asegurar que tiene un efecto sobre la fertilidad de los seres humanos, por poner el efecto adverso más relevante, no voy a entrar en otras cuestiones, y a pesar de ello un 60% de la población considera que debería ser obligatoria. Y también que se implante el pasaporte COVID para viajar o entrar a recintos cerrados, ¿no? Y es que al final los ingenieros sociales consiguen manipular a la población para que sea ella misma quien se haga el nudo de la propia soga, ¿no? Hay muchos que están planteando ante todas estas noticias, bueno, esto es una manera de presionar para que la gente se vacune. Es decir, yo digo que voy a crear el pasaporte COVID, planteo que si no te vacunas no vas a tener acceso a la vida social, y luego, aunque no lo lleven a cabo, pero han conseguido que buena parte de la gente se vacune. Yo esto sí que lo considero una visión demasiado optimista, ¿eh? Porque es que van con todo, van all in, como dicen en el póker.
Sí, sí.
Hemos pasado del Pacto Verde Europeo al Digital Green Pass en unos meses. En unos meses. Y además, esta campaña turística va a ser la referente para vendernos el pasaporte COVID. Para vendérnoslo mentalmente, me refiero. Bueno, a lo mejor hasta nos cobran, ¿eh? No, bueno, descarte que haya que pagar.
No, seguramente, sí. O sea, yo no descarto en absoluto que efectivamente haya que pagar.
Igual hay que pagar esto, no sé, nos dan un USB o una tarjeta o el código QR al bajarnos la aplicación, pues tenemos que pagar, no sé cómo se hará, ¿no? Luego, más cosas. Guindos ha hecho unas declaraciones también que me parecen importantes, el vicepresidente del Banco Central Europeo. Bueno, pues básicamente lo que ha planteado es que el Banco Central Europeo tiene margen de maniobra si el repunte de los bonos sigue produciéndose y, por lo tanto, perjudicando la recuperación vía incremento de costes de financiación de los endeudados, que ahora prácticamente son todos, ¿no? Y plantea que incluso podría ampliar el programa de compra de bonos, el programa de emergencia pandémica, que es como lo llamó el Banco Central Europeo, ¿no? Claro. Sobre todo esto que está o que subyace, pues básicamente bajo todo esto subyace las expectativas de inflación creciente, tanto en Europa como en Estados Unidos, de la cual ya hemos hablado. Este mismo martes se ha conocido que los precios han subido el 0,9% en febrero en la eurozona, siempre digo, el IPC al mismo ritmo que el mes previo, y seguramente sea el que viene cuando se registre la subida, sobre todo vía precios energéticos. Pero bueno, en todo caso, el hecho de que el Treasury norteamericano, el bono a 10 años norteamericano, que se utiliza un poco como referencia, haya superado el 1,5%, ese que hemos dicho que es un poco la línea roja, en algún momento de la semana pasada, ahora otra vez está en torno del 1,4%, pero bueno, ya ha dado ciertas señales. Recordemos que cuando un bono sube de rentabilidad es porque el precio está bajando, es decir, hay menos demanda de esos bonos a pesar de que la banca central esté comprando, lo cual implica de alguna manera que hay más desconfianza en el futuro, ¿no? Y es que hemos llegado a un mundo, es que es tremendo lo que está sucediendo en nuestros días, ¿no? Hemos llegado a un mundo en el cual las buenas noticias son malas noticias. Porque cuando hay cierta expectativa de recuperación, entonces los intereses empiezan a subir y entonces todo el mundo se preocupa, porque claro, si suben los intereses, se pincha la burbuja de deuda. Y nos hemos quedado atrapados en nuestra propia trampa. Es decir, aunque se produjera una recuperación, sería algo malo para la economía. Hemos llegado a ese mundo al revés. Porque claro, en el momento en el que empieza una cierta recuperación, hay una cierta inflación. No estoy hablando de España, estoy hablando a nivel global y sobre todo pensando en Estados Unidos, ¿no? Si a finales de 2021, que es el escenario que maneja un poco la Reserva Federal, puede empezar un poco a reducir los planes de estímulo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería? Pues sucedería que, obviamente, reducir los planes de estímulo impulsa también al alza los tipos de interés, que es algo normal. Los tipos de interés tendrían que estar mucho más altos, porque al final el tipo de interés lo que hace es premiar el dinero futuro, ¿no? Que precisamente sobre lo que se debería basarse toda la economía, como hemos explicado muchas veces. Pero se puede producir esa paradoja, es decir, esa expectativa es mala para el mercado, porque claro, si en el momento en el que reduzca el chorro de la manguera a la Reserva Federal, pues muchos van a sufrir, ¿no? Y nos hemos quedado atrapados en este abrazo del oso, la verdad. Hay muchos que plantean que el Banco Central Europeo efectivamente podría querer seguir con la expansión monetaria más allá del 2021, pero que si la Reserva Federal empezara a retirar parte de las medidas, el Banco Central Europeo tendría que seguirle de una u otra manera. En una economía globalizada no puedes eludirlo. Y al final el mercado lo que está diciendo es que esos tipos de interés están subiendo, ¿no? Tomando como referencia, siempre digo, ese bono del Tesoro norteamericano a 10 años, que es un poco el producto estrella, ¿no? Es importante que tengamos esto en cuenta. Lagarde también lleva un poco con el mensaje este, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, diciendo que hay que mantener las ayudas a las pymes. Claro, muchas pymes dicen, ¿cómo que mantener? Si yo no he recibido un euro, ¿no? Especialmente las españolas, ¿no? Porque el fondo famoso este de los 11.000 millones de euros que anunció Sánchez, de momento no se ha vuelto a saber nada, ¿eh? Está Calviño allí haciéndolo.
A ver qué hay, pero sí. Es así.
Hay molestia en Moncloa, ¿eh? Porque le están pidiendo celeridad a Calviño y está diciendo Calviño, bueno, pero si, ¿y cómo monto yo esto ahora sin establecer quitas de deuda y sin perjudicar a la banca, que es ahora mismo el sudoku que intenta hacer Calviño? La verdad es que yo creo que lo anunciarán, pues lo tienen que anunciar a lo largo de este mes de marzo. Otra cosa es ver luego la letra pequeña, como siempre, y ver lo que sucede, ¿no? Pero bueno, en todo caso, estamos en un contexto ahora mismo a las puertas en España de lo que normalmente sería una campaña turística, que es la campaña de Semana Santa. Veremos muchos titulares sobre quién abre y quién no abre fronteras, sobre quién confina y quién no confina. Y bueno, pues al final los agoreros siempre aciertan, porque los que dicen que si se abre fronteras esto va a cocinar un repunte de los contagios, bueno, pues para que haya un repunte de los contagios lo único que hay que hacer es aumentar las pruebas PCR y entonces seguro que aumentan los contagios, ¿no? Y sí. Si quieres que no aumenten los contagios, pues haces menos pruebas PCR y a otra cosa a mariposa, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es así. De momento esta Semana Santa no habrá pasaporte COVID, pero para el verano en algunos sitios sí. Baleares ya ha solicitado entrar en el programa del Digital Green Pass, así que a lo mejor los que vayan a Baleares ya van con uno de estos nuevos sistemas, estas pulseras o estos nuevos elementos, ¿no?, de esclavitud que bueno, pues bajo el pretexto del COVID, pues como en el caso decíamos antes del toque de queda, pues parece que van a ser aceptadas por buena parte de la población, ¿no, César?
Bueno, pues en fin, seguiremos informando, que decía aquel, y vamos a ver lo que va a suceder. Oiga, yo que solo un 60% en España sea favorable, me deja algo de esperanza, ¿eh? Porque que haya todavía un 40% que no lo es, después de un año de machaca y machaca y machaca, verdaderamente es realmente para pensarlo, ¿eh?
A lo mejor, o sea, se lo tenemos que agradecer en el fondo ahí ya a Fernando Simón, porque seguramente sea los responsables de eso.
Pues es que es muy posible. Es que es muy posible que al final sea así. Pero bueno, en fin, veremos cómo acaba evolucionando todo. Muchas gracias por todo, Lorenzo. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana, Dios mediante.
Un fuerte abrazo, don César.